Bienvenides a Para Todes, un podcast acerca de educación sexual integral, donde nos informamos, aprendemos y dialogamos. Estará con ustedes en este viaje Luis Aliste, artista y comunicador que queremos mucho. Este podcast es presentado por AHF Chile.
Hola, hola, ¿cómo están? Yo estoy muy contento de poder compartir con ustedes un episodio más de Para Todes, este podcast con HF que me tiene muy feliz. Hoy día vamos a hablar acerca de la violencia digital como una realidad cotidiana en la dinámica de diversas redes sociales que utilizamos, representada a través de diferentes formas, textos e imágenes, entre otros. Para las niñas y adolescentes, esto es algo que puede traer un gran impacto o consecuencias en sus vidas. Debido a que el entorno digital es parte de la forma de expresarse y representar su identidad, y pensando también en las nuevas generaciones, ¿sabemos a qué problemáticas se enfrentan? ¿Por qué la violencia digital es un tema que debería abordar la educación sexual integral? Estas y otras preguntas estaremos respondiendo y analizando en este capítulo, junto con revisar algunas cifras respecto a niñas, adolescencia y redes sociales. La ONG Todo Mejora en el año 2016 publicó los resultados de su encuesta nacional de clima escolar en Chile, que reveló que 4 de cada 5 estudiantes que pertenecen a la comunidad LGBTIQ+ en Chile se siente inseguro en la escuela por su orientación sexual, y el 94,8% ha escuchado comentarios LGBTIQ+ fóbicos en el espacio educativo. En el año 2017, la Agencia de Calidad de la Educación publicó un estudio en donde señalaban que el 45% de los estudiantes manifestaba haber sido afectado por acoso escolar debido a su personalidad, el 40% por alguna característica física y el 25% por su forma de vestir o por su apariencia. En el año 2019 se publicó el estudio Generación APP en Chile, Nuevos Desafíos para la Convivencia Escolar, realizado por Tren Digital. Esto indicó que el 8,1% de los encuestados dice haber sido acosado por mensaje en redes sociales. Estos datos nos revelan una urgencia de abordar la violencia dentro del espacio escolar, pero no podemos olvidar que los jóvenes hoy día viven en un mundo híbrido constante debido a que las redes sociales son parte de la forma en que ellos se comunican y también de representarse a sí mismos. Debido al COVID-19, hemos estado por muchos meses en cuarentena, salimos o entramos de confinamiento debido a las políticas que se establecen para enfrentar el virus, y las niñas y adolescentes han visto sus rutinas completamente cambiadas, donde la socialización queda concentrada en lo digital, en lo que pueden hablar en una clase online o en grupos de WhatsApp, entre otras aplicaciones que utilizan. De acuerdo a datos de la Superintendencia de Educación, indican que las denuncias de ciberacoso aumentaron. En 2020 ingresaron 279 denuncias de maltrato físico y psicológico entre estudiantes, y 75 de esas denuncias tuvieron relación con ciberacoso, lo que equivale a un 25,8%.
Estás escuchando Para Todes, un podcast presentado por AHF Chile.
Hasta ahora hemos revisado cifras que exponen una realidad importante respecto a la violencia y cómo se ve representada mayormente en temas asociados al cuerpo, a la orientación sexual, a la identidad de género o expresión de género y también el traspaso de límites de acuerdo a la intimidad. En una encuesta realizada por Fundación Summer en el año 2020, dentro del mes de agosto, aplicada a más de 2.000 adolescentes y jóvenes de entre 15 y 29 años en la región metropolitana y que se enfocó principalmente en el ciberacoso y tendencias depresivas junto a patrones de uso de redes sociales, arrojó lo siguiente. Un 14% indicó ser víctima de ciberacoso al menos una vez a la semana. De estos, un 37% habría estado cursando a inicios de agosto de este año un trastorno depresivo mayor y un 20% un trastorno depresivo menor. Por otro lado, el 92% mencionó haber sido amenazado al menos una vez por redes sociales, incluyendo WhatsApp, y el 3% avisa o pide ayuda a un profesor o inspector. Solo un 11% avisa a sus padres y un 12% lo plantea a sus amigos. Estas cifras son sumamente preocupantes y es por eso que los espacios escolares cumplen un rol crucial en trabajar con toda la comunidad educativa para prevenir, entregar herramientas y apoyo real y visible. Los espacios educativos deben entregar esa contención sustentada en un proyecto educativo constante y permanente. Volvamos a nuestra pregunta inicial. ¿Qué relación tiene la violencia digital que deben enfrentar las niñas y adolescentes con la educación sexual integral? Ahora que hemos revisado importantes cifras desde los riesgos, el ciberacoso, el acceso y tipos de denuncia, podemos ver que es urgente que se generen herramientas bajo un proceso de aprendizaje, donde la comunidad educativa esté comprometida en dar visibilidad y tiempo en tratar estas temáticas. Dentro del documento Orientaciones Técnicas Internacionales sobre Educación en Sexualidad, un enfoque basado en la evidencia, publicado por Organización Mundial de la Salud junto con UNESCO, ONUCIDA, UNFPA, UNICEF y ONU Mujeres, una de las temáticas propuestas dentro de la implementación de ESI sugerida es violencia y seguridad personal dentro de los objetivos de aprendizaje, donde uno de los puntos que abarca es el uso seguro de tecnologías de información y comunicación, junto con conceptos como consentimiento, privacidad e integridad física. Y para continuar con este tema, vamos a conversar con Karen Vergara. Ella es periodista y magíster en género, quien participó del estudio realizado por ONU Mujeres, ONG Amaranta y Fundación Datos Protegidos acerca de la violencia digital en niñas y adolescentes. Hola Karen, ¿cómo estás?
Hola, bien, gracias por la invitación.
No, gracias a ti por aceptar. Sabemos que eres una mujer muy ocupada, que va de reunión en reunión, así que bacán que hayas podido conectarte con nosotros hoy día.
No, súper interesada en conversar contigo igual.
Karen, yo lo primero que te quiero preguntar es en relación a lo que hemos venido estado hablando en el capítulo, que es acerca de las violencias digitales que enfrentan niñas y adolescentes, y ustedes hicieron un estudio con todas estas organizaciones que yo ya mencioné, Amaranta, ONU Mujeres, Fundación Datos Protegidos. ¿Cuáles son los principales hallazgos de este estudio?
Mira, fue un estudio que hicimos, de hecho, a finales del año pasado. Justo ahora va a cumplir un año. Encuestamos a más de 1,000 niños, niñas y adolescentes de Antofagasta, Concepción y Santiago, tanto de colegios públicos como particulares. Uh-huh. Y dentro de eso obtuvimos cifras súper altas sobre violencias digitales y sobre todo violencias digitales en el fondo con una agregación de género. Uh-huh. En este caso, violencia que viven niñas sobre todo. Al respecto, mira, una de las cifras yo creo que más potentes es que un 52% de las niñas entre 12 y 14 años señaló que había vivido violencia digital ya a esa edad, y la cifra sube a un 73% entre niñas de 15 a 18 años.
Perfecto.
Es una cifra súper alta.
Sí.
Y con principales ataques en plataformas que usualmente están ligadas, ¿cierto?, a lo físico, en este caso Instagram, TikTok, WhatsApp y también algunos foros relacionados a videojuegos.
Oye, estas agresiones vienen como desde el entorno o vienen como de anónimos, lejanos, incógnitos o son tipo con nombre y apellido?
Mira, un porcentaje, un 18% de las niñas encuestadas señaló que conocía, ¿cierto? Y era como hombres o grupos de hombres de su entorno.
Perfecto.
También hay otras caracterizaciones, por ejemplo, sujetos que le solicitan fotografías insistentemente a pesar que ellas no quieran. Hay una figura ahí que se repite un poco dentro de lo que nosotros también recibimos como casos en Amaranta, de por ejemplo niñas y adolescentes que son acosadas por fotógrafos, fotógrafos que además estamos hablando de que tienen una mirada, ¿cierto?, súper inferiorizante de las mujeres y por otro lado también súper misógina, en base solamente a comentarios sobre el cuerpo, sobre la imagen.
Sí.
Y vimos también que una gran cantidad de niñas y adolescentes había recibido, por ejemplo, fotografías de genitales masculinos sin haberlas pedido. Esa es una cifra que para nosotras también nos parece súper alarmante, porque ya las mujeres siempre estamos conversando de estos temas como en redes sociales, así como, oye, tal persona me mandó una foto, ¿cierto?, como de su pene sin consentimiento. Pero niñas y adolescentes ya lo están viviendo, onda, un 35% de las niñas y un 51% de las adolescentes. Entonces, ya lo han vivido alguna vez, es una cifra igual súper alarmante y que siempre va ligada con el ataque hacia niñas y en este caso también disidencias, va siempre como enfocado a la integridad, ¿cierto?, física, sexual, a la identidad, a la expresión de género. Entonces también nos damos cuenta que tiene connotaciones mucho más graves en el fondo, porque busca anular en tanto cuerpo e identidad en todos los espacios.
Que es heavy que si uno se pone a pensar, yo soy un hombre de 40 años que sufrió violencia a lo largo de mi historia, y siempre hemos escuchado como en relación a las mujeres que en la calle, que el hombre le mostró el pene en la calle, ¿cachai?, que le corrieron mano en la micro, que váyanse con cuidado, que avísame cuando llegues. Entonces, recuerdo que desde chico siempre a la mujer le han dicho que se cuide más que al hombre, más allá de que uno sea cola o no, a la mujer siempre se le ha dicho que se cuide. Entonces, pasamos de tener esta violencia física, estructural, patriarcal, el machismo y todo lo que sabemos desde siglos y siglos, a tener esta plataforma que es súper más instantánea y que de repente un solo mensaje se puede masificar cuando uno pone, no sé, lista de difusión. Entonces el mismo mensaje violento, el mismo mensaje ofensivo puede llegar, no sé, a 100 niñas al mismo tiempo, cosa que antes sucedía, no sé, en volumen, me imagino que menos, no sé, un gallo en la micro. ¿Cachai? Entonces claro, me parece que de repente uno no sé si tiene conciencia como de lo heavy que son las plataformas digitales y lo mucho que pueden dañar a nuestras, no sé, niñas y adolescentes.
De hecho, nosotras planteamos algo en Amaranta porque siempre nos preguntan, claro, como en los reportajes que usualmente salen, es como un nuevo tipo de violencia, y para sí, nosotras no se trata de un nuevo tipo de violencia, sino más bien como una especie de vehículo en el cual, claro, se replican otras violencias, porque en el fondo esto es violencia psicológica y es violencia física. Solo que, como en el fondo ahora con la capacidad de llegar mucho más lejos, de traspasar fronteras, de traspasar incluso, por ejemplo, órdenes de alejamiento.
Claro.
Porque estás desde lo digital acechando constantemente. Entonces, claro, en el fondo, más que ser un tipo de violencia nueva, es la perpetuación de las violencias que ya conocemos, pero ahora con un nuevo modo de manifestarse.
Claro, los canales cambian.
Claro. Claro, y por ejemplo, si lo pensamos en pandemia, porque esta investigación además surgió justo durante la primera ola de pandemia y de telestudio y teletrabajo, también nos damos cuenta que en el fondo busca lo mismo que la violencia psicológica. Pues si la violencia psicológica busca aislar a la víctima de su entorno, en este caso ocurre lo mismo, pero dentro del espacio digital, que además es un espacio donde podemos hacer comunidad, donde podemos alzar la voz, donde podemos encontrarnos con otras compañeras y compañeros con intereses similares. Entonces buscan también sacarte de ese espacio de una forma muy violenta.
Heavy, como que uno se queda como con la pregunta, no sé, como con la sensación de que no hay mucho cambio, ¿cachai? Como que hemos avanzado en un montón de cosas, pero en realidad la violencia sigue, está como vigente, se siguen perpetuando patrones, como que hay gente que empieza a entenderlo y que empieza, claro, no sé, a generar un cambio desde adentro, una deconstrucción, llámenlo como quieran, pero la cosa sigue estando ahí muy fuerte. Nosotros hablamos, Karen, que constantemente los temas están relacionados como al cuerpo, a la privacidad, a la sexualidad, a la autoestima, ¿cachai?, a la percepción, a la orientación, la identidad de género, expresión de género, entre otras. ¿Cuál crees tú, como desde tu experiencia y desde la investigación que hicieron también es la importancia de la educación sexual integral, ¿cachai? Así como, ¿cómo viene a poner como un granito de arena en esta violencia digital? Y no solo digital, como en la violencia en general.
Es fundamental. De hecho, es parte de lo que nos mueve también como organización. Creo que pensar que la violencia digital solo ocurre porque existe el acceso al internet es como, en el fondo, no entender nada. Porque este tipo de violencia se sustenta en una mirada inferiorizante de mujeres y disidencias, y esa mirada inferiorizante parte de la escuela, parte desde la primera infancia, en realidad. Del trato que también tienen cuidadores, madres, padres también, del cuidado, ¿cierto?, de cómo se muestra el cuerpo en la escuela. Pienso mucho también en algunos estudios que han hecho algunas compañeras sobre el disciplinamiento del cuerpo en los colegios, de los espacios que habitan niños y niñas, también de la exploración sexual que se da, ¿cierto?, en la adolescencia al respecto en comunidad. Y dentro de eso es fundamental, ¿cierto?, cambiar ciertas lógicas de la educación que en estos momentos la siguen situando en una esfera súper machista y súper patriarcal. No es novedad que, por ejemplo, cuando se habla de sexting o de intercambio, ¿cierto?, erótico virtual, gran parte de la difusión de archivos íntimos sin consentimiento, sea de mujeres o sea de disidencias, nunca conocemos las fotografías del hombre heterocis, ¿cachai? Como, salvo que sea como en el fondo para como revalidar esto del macho o del, claro, del hombre viril. Entonces ahí nos damos cuenta que el cuerpo de las mujeres y disidencias todavía es usado, como lo dice un poco Rita Segato, como el campo de batalla, en el fondo, como un territorio a conquistar, del cual yo me puedo apropiar. Y eso parte también en los discursos y en los juegos que vemos en la infancia, en la adolescencia, en prácticas que siguen estando normalizadas. También en todos estos acosos y microacosos que en el fondo se dan también en esos periodos. Entonces, claro, tú lo mencionabas, o sea, desde el acoso callejero, desde la violencia en el trato, etcétera, todos nos traspasan esa misma idea, porque en el fondo cuerpo de mujeres y disidencia es un espacio que yo puedo disputar y que en el fondo del cual me puedo apropiar o silenciar.
Claro. Oye, Karen, ¿tú te acordás cómo de qué eran tus clases en el colegio? ¿Cómo si es que tuviste educación sexual y cuáles eran las temáticas?
Sabéis que me acuerdo de una imagen súper potente. Octavo básico, en un colegio con número en Talcahuano, allá en Higuera. Y me acuerdo de la profe de Ciencias Naturales mostrándonos el video del aborto. El video ese del aborto que es como de 6, 7 meses de gestación. Que para nosotras fue muy chocante, muy fuerte. Y básicamente esa era la educación sexual. O sea, como en el fondo, casi al nivel de abrir las piernas, hazte cargo y no vayas a hacer esto, no vayas a abortar. En el fondo eran esas como las imágenes. Y a mí me tocó transitar por varios colegios porque por el trabajo de mi papá me cambió mucho de ciudad y de lugar. También pasé algunos años en Arauco, en un colegio que era de hermana franciscana, si bien era mixto, y también, o sea, la educación sexual tabú, todo lo que se saliera, ¿cierto?, del canon hegemónico también era súper mal mirado. En el fondo, mis máximos recuerdos de educación sexual están ligados a eso, al temor, como a la lógica del miedo, a tenerle miedo al cuerpo, a lo que pudiésemos sentir, a la masturbación como pecado.
Justo.
Como a la exploración como pecado. Y era súper fuerte porque yo en realidad vengo de una familia como súper abierta a hablar de estos temas, entonces era un choque constante, como por un lado la escuela como reprimiéndote un montón, por otro lado en la casa con mayor apertura. Yo creo que ahí la literatura como que me salvó un montón, como leer cosas también que desafiaban un poco esta idea, pero nada, como que si me acuerdo del colegio, eran estas visiones sobre todo el cuerpo de las mujeres, porque el cuerpo de las mujeres como objeto de peligro, de riesgo constante, de acecho.
Exacto.
Sí.
Como me sumo como a lo que tú decís, y era súper... desde la biología, que estoy como órganos, después como, no sé, reproducción y culpa, mucha culpa.
Mucha
como
culpa.
Que todo el rato era como mucha, mucha, mucha culpa. Oye, hablaste otra cosa como desde el sexting o como desde los juegos, que estoy, yo me acuerdo cuando era chico y no se jugaba a la escondida china. Y era súper chico y explorábamos en la casa, así como que te encontraba y ya, ¿y qué significaba eso? Que si pillaba ya a alguien tenía que darle un beso, como un topón. Entonces, ¿cuántos años tenía uno cuando jugaba a la escondida china? Es como, no sé, ¿8 años será? ¿7 años? ¿6 años? ¿10 años? Entonces, eso se traspasa como de boca en boca, entre los amigos. Entonces, es ridículo pensar que las personas nos relacionamos solo de adultas, como desde un lado amoroso o erótico, ¿cachai? Como que la sexualidad se experimenta durante toda la vida. Y en relación a eso, como de los juegos de infancia, también hay como plataformas que tú las mencionaste hace un rato, como de streaming, de juego, no sé, Twitch, cosas que son en línea. ¿Qué se ve como en esos juegos en relación a la violencia? ¿Cómo funciona en ese canal?
Sabéis que ahí opera un tipo de violencia, además muy ligada a la misoginia, como sobre todo cuando hablamos, por ejemplo, por un lado de desarrolladoras de videojuegos, ya muchas han recibido un acoso constante, llevando a varias incluso hasta el suicidio, por incluir más personajes femeninos, por incluir personajes, cierto, LGTBIQ+, por poner tramas que desafían un poco esta lógica súper binaria en la que se plantean los juegos. Y por otro lado también, quienes juegan en línea, y acá hablo también por varias compañeras, en mi caso igual, aunque juego cuestiones como mucho más sencillas, no cosas tan elaboradas, usualmente están siempre estas violencias muy ligadas a cómo te identificas en estos espacios. De hecho, a varias niñas que preguntamos en esta encuesta y en otras, nos contaban que aprendían a ofuscar un poco eso desde chicas, poniéndose nombres en masculino, utilizando personajes rudos, tratando de tener un lenguaje que no delatara que eran mujeres, nunca utilizar cierto su voz en estos foros, sino solo por escrito. Porque sabían que se podían enfrentar a violencia o que habían sujetos que les empezaban a hablar insistentemente. Tengo amigos que han hecho la prueba que no creían. Y es como identificarte con un nombre femenino, feminizado en el fondo en estos espacios, es un terreno súper fértil para que lleguen violencias, para que lleguen asedios, acosos, etc. Entonces, lamentablemente, es un mundo también muy dominado por este esquema bien misógino. Y de hecho eso también ha sido llevado como a otros planos artísticos, como por ejemplo el cine. Pienso en el fandom, por ejemplo, que ha tenido las últimas entregas de Star Wars. Y no sé, hay personajes, por ejemplo, que han sido incluso ya sacados de frentón, actrices que han señalado que han vivido mucha violencia por parte de los fanáticos, ya sea por, en el fondo, su orientación sexual, o por su color de piel, o en el fondo por si tienen rasgos asiáticos, etcétera. Entonces nos damos cuenta que usualmente ese tipo de violencias, obviamente, nuevamente afectan a les oprimidas en su gran mayoría. Y nada, pues es un reflejo en el fondo también de esto que ya hablábamos, de la educación en el fondo desde la primera infancia, de esta educación que lamentablemente sigue siendo muy sexista y que en el fondo te sigue mostrando lo otro como lo monstruoso, como lo malo, como el territorio y la persona anular. Entonces, mientras sigamos viendo eso y mientras sigamos viendo colegios segregadores también, donde solo hay una forma de vivir, hacer familia y construir comunidad, creo que nos vamos a seguir viendo enfrentados a estos discursos de odio en todos los espacios.
¿Qué hacemos para decirle a la gente que todavía piensa que el feminismo es el odio en contra del hombre y que no entiende el daño tremendo que hace el machismo y el patriarcado a hombres y a mujeres? O sea, principalmente a les oprimides, que son todos los que no son hombres heterosis, blancos, probablemente católicos, ricos, ¿cachai? ¿Qué hacemos? ¿Cuál es tu mensaje? Como para hacerle como un, no sé, un tirón de oreja, un llamado de atención, como, ¿qué hace falta?
Oye, yo creo que ahí hace falta la escucha activa. Yo creo que nadie puede pasar en el fondo por esta vida sin haberse enterado de un testimonio de violencia, sin haber conocido a alguien que haya vivido una situación de este tipo. Incluso mirando en lo que nosotros hemos vivido como trayectorias, podemos encontrar estas violencias presentes que a veces cuesta mucho identificar. Yo también sé que es un shock cultural súper fuerte asumirse como sobreviviente de algún tipo de violencia, y de hecho hay personas que lo niegan hasta el final.
¡Hasta morir!
Y que eso mismo construye esta identidad súper como, en el fondo, como de muralla frente a estos temas.
¿Cuánta gente que no sabe que ha sido violentada? Como que lo bloqueó. Exacto. Y como que no lo mide. Y después de repente te lo cuento y dices, bueno, pero esa violencia, no sé, de género, de no sé qué. Y como, ah, no, pero como que yo no caché, no sé, yo creo que no.
Es que yo lo he visto muy presente cuando me ha tocado abordar, por ejemplo, violencia sexual contra adolescentes, sobre adolescentes hombres que han sido abusados por alguna mujer mayor de su entorno. En este caso, una mujer, pienso en alguien mayor de 18 años.
Sí.
Y cuando me ha tocado abordar esos temas como en intervenciones, pasa mucho que la familia del niño dice, ah, pero bueno, era una mujer, entonces no es terrible, como que se inició nomás y pasó. Y cuando tú le instalas que eso fue una violencia sexual, que necesita reparación, que necesita acompañamiento, como que en el fondo se transforma en un secreto mortal, un secreto como letal, en el fondo, para siempre. Y quedan estos temas sin tratar, y quedan estos temas sin abordar, y queda esta construcción de la masculinidad desde esta violencia sexual que se vivió. Y ahí yo creo que algo que a nosotras nos ha servido mucho como ONG, porque también nos ha tocado hacer talleres de educación sexual, por ejemplo, en localidades más rurales y en escuelas comunitarias, ha sido la activación de una comunidad resiliente, una comunidad que escucha, que no enjuicia, que es capaz de hacer una primera contención antes que llegue un psicólogo o psicóloga, por ejemplo. Y ahí ha sido súper importante instalar ese chip de que ya puedes tener resistencias contra el feminismo, puedes tener resistencias sobre las diversidades, etcétera, pero te gustaría ser un agente de cambio, un agente de escucha que sea capaz de cambiar algún hecho de violencia en tu comunidad. Y la gente usualmente está dispuesta a eso, como en el fondo hacer una primera contención. Y claro, pues ahí viene también todo el mensaje posterior de que en el fondo, para hacer contención y escucha activa, tienes que partir por no enjuiciar, pues. Y tienes que partir entendiendo el contexto donde se dan estas violencias, que nunca es culpa de la víctima, esta labor conjunta también que podemos hacer para buscar justicia, reparación o algún tipo de contención emocional, entendiendo que hay muy pocas leyes que aborden estos temas todavía, sobre todo en personas más adultas también. Entonces creo que la creación de una comunidad fortalecida para nosotras ha sido como dar un poco más cara frente a la nula respuesta por parte de las policías, de la institucionalidad en el fondo. Y creo que ha funcionado bastante bien también. Nosotras nos hemos dedicado a poder educar a la comunidad y acompañarnos mutuamente en este tránsito a la vida digital, por ejemplo. Y dentro de eso nos ha tocado incluso, ahí no sé, pienso, me acuerdo mucho de una señora que era parte de una agrupación religiosa que nos contactó y nos pidió un taller en su comunidad, porque en la escuela dominical que ella llevaba habían muchos niños y adolescentes que ya estaban con inquietudes al respecto al cuerpo, en las redes sociales, a la imagen, a la violencia en estos espacios, y ella quería aprender más. Y ahí uno entra ahí en el fondo con este mensaje un poco que remece y tratar de instalarle esta lógica de ser comunidad, y para ser comunidad tenemos que escuchar, y para escuchar no tenemos que tener prejuicios ni estereotipos encima, y tenemos que apoyar a las víctimas y a los sobrevivientes, y ahí se va activando algo mucho más bonito. Y eso va generando ciertos cambios que las personas después van viendo también en cómo reaccionan frente a este tipo de temas.
¡Bravo! Me encantó porque caché que como escucha activa, ¿cachai? Como que hace falta, y es como, bueno, es súper fácil, como se te queda, es como, voy a poner atención, voy a tomar distancia, voy a callar un poquito y voy a escuchar activamente, y después, bueno, todo lo que sigue, todo el proceso de acompañamiento. Pero me parece que como tarea para la casa, chiquillos, anoten, escucha activa, y sugiéranle a su entorno la escucha activa en todo, principalmente en las violencias. Oye, Karen, quiero agradecerte muchísimo el que hayas compartido con nosotros. Siento que tenemos para 8 programas, pero tú sabes, en la televisión el tiempo vuela, dan ganas de quedarse por mucho tiempo, así que nada, te agradezco y te felicito también por todo el trabajo que estás haciendo.
Gracias, y bueno, como dicen por ahí, se vienen cositas, estén atentos igual a las redes de @amarantaONG en todos lados, porque pronto vamos a estar con una campaña que busca reflotar un proyecto de ley que hay durmiendo en la actualidad sobre violencias digitales, así que vamos a estar con una campaña de concientización, creando también más oportunidades de escucha activa y haciéndonos una pregunta también. ¿Dónde nos duele cuando nos violentan de forma digital? Porque ahí nos damos cuenta de que esta violencia no se queda solo en el espacio digital, sino que se pega a nuestro cuerpo, nos duele la cabeza, sentimos angustia, pena, podemos estar hiperconectados a nuestro dispositivo o no queremos verlo nunca más. Y en el fondo vamos también sintiendo cosas en nuestra cuerpa, ¿cachai? Entonces vamos a estar ahí con una campaña bien potente entre los meses de noviembre, diciembre, enero. Así que
fantástico.
Ahí también para que estén atentos.
Oye, ¿sabéis que como tuve una última reflexión? Los filtros de las aplicaciones son súper violentos en términos de la imagen, ¿cachai? Que los filtros hacen que uno sienta necesidad de tener esa piel, ese color de ojo, no sé qué. Imagínate la violencia que existe a través de un DM. Solo eso, como reflexionemos en torno a ese espacio que es muy bonito, pero que también puede ser muy hostil y muy inseguro y muy violento.
Totalmente. De hecho, no sé, esta dismorfia en el fondo del cuerpo que te generan estas aplicaciones también, estos filtros, como esta nariz perfecta, esta boca perfecta.
¡Heavy!
Este cuerpo que no existe en el fondo. Entonces también hay, nada, educación también sexual integral al respecto, porque también está esta visión muy desde el porno de lo que son los cuerpos, po.
¿Viste?
Y de cómo se vive la sexualidad.
¿Viste que tenemos que tener otro capítulo? Oye, gracias de nuevo. Esto fue La Conversación con Karen de Amaranta ONG. Gracias, Karen. Y con esto hemos llegado al final del episodio de hoy día. Quiero una vez más agradecerles por acompañarnos y dejarles invitades al próximo capítulo y también a compartir los capítulos anteriores. Nos vemos. Bye.
Ya se terminó, pero volvemos pronto. No te pierdas los próximos capítulos de Para Todes. Si quieres saber más de AHF Chile, síguenos en Instagram y suscríbete a su canal de YouTube. ¡Hasta la próxima!